Señoras y señores, bienvenidos a este podcast. Hablaremos hoy de las finales de la NBA 2018, que posiblemente puedan terminar hoy. Tenemos ventaja de los Golden State Warriors 3-0 sobre los Cleveland Cavaliers. Estamos en Cleveland, estoy con Humberto Barbosa, Fernando Berendique, yo soy Jaime Bernal. Señor Fernando, señor Humberto, ¿cómo están?
Bien, tú Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. A la expectativa del juego 4.
¿Cómo los ha tratado aquí Cleveland?
Bueno, sin duda alguna una experiencia maravillosa estar en este ambiente de finales. Un escenario magnífico y bueno, no se puede pedir más de la actuación de las máximas estrellas de la liga, ¿no?
Justamente les iba a decir eso, les llenó la expectativa de lo que han hecho hasta ahora las figuras. ¿Cómo ven la serie? ¿Piensan que se terminará hoy la serie?
No, yo pienso que vamos a un juego 5 en San Francisco. Siempre está la duda de qué hubiera pasado si Cleveland hubiera podido ganar el primer juego tras el error garrafal de J.R. Smith. El último juego estuvo muy parejo hasta el final, que bueno, salió a reducir Kevin Durant como estrella de Golden State y mató a Cleveland en casa con dos triples descomunales de larga distancia.
Bueno, como nos tiene acostumbrado nuestro gran amigo Humberto y su amor por LeBron James, ¿no? Cegado totalmente, ¿no? Sin duda alguna el desempeño individual de LeBron no se le puede pedir más. Efectivamente el primer juego, se les escapó de las manos, ¿no? Pero al contrario de Humberto, yo pienso que Golden State cierra esa serie hoy. Vamos a tener el honor de poder presenciar esa coronación en casa ajena, pero yo creo que Golden State, después de que Cleveland pudiese voltear un 3-1 hace un par de años, creo que no se va a arriesgar y creo que va a salir con todo a cerrar esa serie hoy en Cleveland, pues.
Sí, yo me uno a lo que dice Fernando. Yo creo que no hay cómo, la verdad, esta serie se pueda alargar. Espero que sea así para que podamos ir a Oakland, compartir con ustedes, pero lo veo muy difícil, la verdad. Creo que hoy se va a cerrar la serie. Creo que los Warriors tienen demasiado poderío. La verdad, no veo qué puedan hacer los Cavaliers y justamente de eso les quería preguntar. O sea, ¿qué ven ustedes? ¿Cuál sería la fórmula para que puedan detener o para que logre ganar Cleveland? Porque en el juego 3 parecía que todo estaba encaminado para que los Warriors se quedaran con el partido. Empezó bien el equipo, los jugadores de rol como Kevin Love, como Jared Smith, el mismo Rodney Hood estuvieron bastante bien. LeBron haciendo lo de siempre, un partido excelente, triple doble, y aún así perdieron.
Creo que ahí se vio en el último partido la gran diferencia entre estos dos equipos. Vemos un Golden State que tiene muchas figuras y a pesar de que Curry y Klay Thompson tuvieron una noche para el olvido con solamente 11 puntos Curry y 10 puntos Thompson, salió la superestrella Durant. Y siempre es así. Cuando uno de los tres falla, siempre aparece el otro con una noche mágica. En Cleveland no existe eso. Todo depende de cómo esté LeBron. A mí lo que me sorprendió el último juego fue que LeBron agarró más un rol de asistidor, de buscar el pase, y muchas veces pudo haber tomado un tiro que tenía totalmente libre o estaba favorecido por la marca que tenía encima y prefirió pasar la pelota. Y creo que ahí es que hubo ya el declive de Cavaliers al final, que ya en esos momentos finales tú tienes que tomar, que tu líder tome el tiro y se agarre el juego por los hombros como nos viene acostumbrado. Y ahí falló LeBron y por eso fue que al final se quedaron sin gasolina. Espero que esta noche pueda agarrar, o sea, yo creo que el orgullo de LeBron James de evitar una barrida es lo que va a impulsar a este equipo a ganar el juego de hoy y irnos a San Francisco.
Sí, efectivamente, LeBron le faltó tomar las riendas del equipo en esos minutos finales, ¿no? No todo es culpa de él. Él está haciendo lo que puede. Tyronn Lue siempre deja mucho que desear. Espero que para este juego 4 haya aprendido del buen desempeño de Rodney Hood y le dé más minutos, ¿no? No entiendo cómo J.R. Smith sigue viendo tantos minutos y está tanto en cancha todavía con el desastre de serie que ha tenido, ¿no? Para responderte tu pregunta directamente, ¿qué tiene que hacer los Cavaliers y Tyronn Lue? Yo pienso que primordialmente sentar a J.R. Smith, sin duda alguna. Tienes otros jugadores. Kyle Colbert no apareció en el juego 3, pero es una pieza que uno de los mejores lanzadores de los Cleveland Cavaliers, lanzando un poco más de 40% de campo. Tiene que involucrarlo él, tiene que involucrar a Ronnie Hood, que tiene esa hambre de demostrar. Y lo vimos en el último juego, ¿no? Le dieron buenos minutos y tuvo minutos de calidad, ¿no? Y no los minutos que usualmente le dan, que son minutos ya, como se dice, de basura. Para mí tiene que, Tyronn Lue tiene que sentar a J.R. Smith, darle más oportunidad a Ronnie Hood y a Kyle Colbert, y bueno, y LeBron hacer lo que nos tiene acostumbrado, Kevin Love aparecer como ha aparecido, no ha tenido una mala serie final, pero creo que hace falta un poquito más de apoyo de los compañeros. No le podemos pedir más al Rey LeBron James, porque realmente lo que está haciendo es más que suficiente. Y de llegar a un cuarto-cuarto con el marcador cerrado, tiene que adueñarse del balón y resolver él, ¿no? Tiene que tomar más tiros de campo, que no los tomó en el último juego, pero tiene que hacer el papel que Durant hizo en este tercer juego. Pues LeBron James tomar las riendas del equipo en esos momentos cerrados y definir y cerrar los partidos.
Sí, coincido plenamente con ustedes. Creo que lo más importante para mí hay dos claves. La primera, Tyronn Lue, como ya lo dijo Fernando, tiene que aprender. Creo que ya son demasiados errores los que ha cometido en esta serie. Si bien es en parte gran culpa lo que pasó en el juego 1 de J.R. Smith, creo que Tyronn Lue también cometió un grave error. Él es el técnico del equipo, los jugadores mal que bien están en el campo, están con la cabeza caliente, pero él está afuera mirando todos esos detalles. Y tiene que aprender, tiene que saber qué tiene que hacer en estos momentos, en los momentos que tú ves, tienes a dos de los mejores lanzadores del mundo que no están con una buena noche, no va a volver a pasar nunca más, y hay un solo jugador que te está prácticamente matando al equipo, que es Kevin Durant, y no hubo en ningún momento ni siquiera un intento de hacerle doble marca. Es realmente imperdonable lo que hizo Tyronn Lue. Y segundo, LeBron James, si bien ha hecho una serie que no se le puede pedir prácticamente más, le pediremos un poquito más, porque si estamos considerando que es el mejor jugador de la historia, en esos momentos definitivos, así como lo hizo Durant, que en este partido de los Warriors no tuvo el apoyo de su equipo, en los momentos decisivos, a excepción de un triple de Curry, él fue quien se encargó de darle la victoria a los Warriors en el juego 3.
Para mí las claves son bien simples, por lo que he visto este juego. Uno es la batalla de los rebotes. Cada vez que Cleveland domina la batalla de los rebotes, siempre saca un buen diferencial a Golden State por 8, 6 puntos, y esa es otra clave. No puede dejar acercarse y meterse en el juego a Golden State en los últimos minutos del juego. Tiene que buscar la forma de que cuando están agarrando poder, agarrando ánimo a los finales, a los minutos finales del partido, que LeBron asuma su rol y le haga una clavada, busque una penetración y buscar el foul para meter aprovechar también al fanático, al jugador 6, meterlo en el juego y no dejar que silencie al estadio, como hizo Kevin Durant en el último juego. Con el triple lo mató. Y la otra clave es, creo que LeBron James tiene que asumir su rol de superpoderoso jugador en todos los ámbitos y marcar a Kevin Durant hombre a hombre, porque entiendo que tiene que descansar el lado defensivo para poder aportar ofensivamente más, pero si te está matando Kevin Durant, es él el que tiene que agarrar esa defensa. No hay otro jugador que pueda detener a Kevin Durant en el equipo de los Caps.
Sí, no, y vemos que Kevin Durant ha salido en todos los juegos a atacar a LeBron James. Y bueno, por rotaciones defensivas, porque hay que salvar a LeBron, hay que reservar un poco la energía de LeBron para el lado ofensivo, se le ha corrido. Realmente coincido con Humberto. Primera vez, no pensaba escuchar que Humberto hablara algo negativo de LeBron James, pero efectivamente tiene que asumir su rol defensivo y ir a neutralizar o a disminuir, porque estos jugadores no se neutralizan, a disminuir a Kevin Durant. Y bueno, y los otros también a controlar a Curry y a Klay Thompson principalmente, ¿no?
Así las cosas, muchachos, como está la serie y donde supongamos termine hoy, ¿quién sería el MVP? ¿Ustedes a quién se lo darían? Curry, Thompson, Durant, mucha gente está hablando del mismo LeBron por la gran serie que ha tenido, por sus números, casi promediando un triple doble en estas finales, o triple doble si no estoy mal, más de 37 puntos.
Para mí, bueno, como la pregunta es si se decide hoy, creo que no hay forma de dárselo a LeBron, porque lamentablemente su equipo va a ser barrido. Es un poco ilógico darle como que el premio de jugador más valioso a un jugador que, aparte de que perdió la final, no pudo ganar ni un partido, sabiendo todas las limitaciones que tiene el equipo de Cleveland, que bueno, ya eso es otro tema. Para el más valioso, creo que se definiría hoy el jugador que tenga una mejor noche entre Kevin Durant y Curry. Creo que es el que quedaría como MVP. Si hoy tiene una noche mágica Kevin Durant, definitivamente el MVP sería Durant. Y si es el caso contrario, que Curry se enciende y empieza a meter sus triples mágicos, no hay forma de tenerlo. Creo que obviamente el premio va para Curry. Si tengo que elegir a uno, creo que me inclinaría un poco más por Durant, por los números que está teniendo en la serie. Está promediando más de 35 puntos por partido, contribuye en lado de rebotes, también tiene asistencia, y ha sido como que ese jugador que siempre ha estado más constante, porque en el juego 3 Curry desapareció, a pesar de que metió el triple más importante del partido.
Sí, a ver, hasta el día de hoy realmente pienso que sería Kevin Durant. 26 puntos en el primero, 26 puntos en el segundo juego y 43 en el tercero. Mientras que Curry tuvo 29, 33 en el segundo y 11 en el tercero, ¿no? Hasta el día de hoy creo que la batalla la tiene ganada Kevin Durant. Sin embargo, como bien dijiste tú, Jaime, no va a suceder que estos jugadores vayan a tener noches de 10 puntos consecutivas, ¿no? Creo que hoy vamos a ver un destape de Curry. Yo, pensando, digamos, al contrario de Humberto, yo creo que Curry, por una cuestión sentimental y de corazón por parte del equipo y de la liga, quizás de tener los dos hoy un buen juego, creo que Curry se lo darían, quizás porque es la bujía del equipo, ¿no? Sin embargo, esto no le quita mérito a lo grandioso que ha estado Durán, y como dijeron Curry y Clay en el tercer juego, Kevin Durán les permitió tener una noche libre a ellos, ¿no? Yo me extiendo más hacia Curry. Me gusta más que Curry, Kevin Durán ya lo tuvo, al menos que, por supuesto, veamos un destape de hoy de Durán como en el tercer juego y no una actuación tan brillante de Curry, pues.
Bueno, pero ahí creo que ya estás entrando un poco en más de carisma, que te gusta más Curry por cómo es más agradable, que en verdad los números como tal. Sí, Kevin Durant, a pesar su juego es muy bueno, pero es como que un jugador más callado, no expresa muchas emociones. Podríamos llegarlo a decirle que es un poco aburrido, porque es el mismo caso de Klay Thompson, que tú lo ves, y o sea, como que le falta esa chispa, ese entusiasmo que tiene Curry, que siempre está, que mete un triple y te hace un bailecito, celebra, algo así. Entonces,
sí, precisamente a eso es lo que iba casualmente. Sí, realmente me estoy guiando quizás más por el corazón que por la cabeza o por los números, ¿no? Pero sí, quiero ver a Stephen Curry hoy haciendo el chimi y recibiendo ese trofeo de MVP. Realmente sí quiero que Curry lo tenga.
A ver, Jaime, tú desempata esta situación. ¿A quién se lo das tú?
Yo claramente se lo daría a Kevin Durant por números. Y porque creo lo siguiente: si bien en los primeros dos partidos, al final del juego, Kevin Durant no fue decisivo, creo que en el primer partido ese rol lo asumió Klay Thompson, que fue para mí el jugador más decisivo, sin importar quién hizo más puntos, sino fue el más decisivo del primer partido. En el segundo, Curry fue el más decisivo. Pero en el tercero, Durant no solo fue decisivo, fue el equipo, básicamente. Fue él solo el que le dio el triunfo a los Warriors, así que me parece que me inclino por Kevin Durant por números. Ahora, yo creo que los Warriors, si logran ver que pueden darle esa opción de que sea Curry el que se quede con más puntos, o puedan ayudar a que él sea el que tenga mejores números hoy, lo harán. Para que él también sea un MVP de las finales, que no ha sido. Además, en general, en las finales, de hecho en los playoffs, pero sobre todo en las finales, Curry no ha sido ese jugador brillante que nos tienen acostumbrados en la temporada regular.
Sí, así mismo. Ha tenido bastante traspiés, digamos, en estas finales. Pero sí, creo que es la imagen, y efectivamente pienso igual que Jaime, que quizás el equipo lo va a ayudar, ¿no? Incluso vimos las declaraciones de Kevin Durant diciendo que, a pesar de todos los 40 y tantos puntos que metió en el último juego, el punto más importante fue el triple de Curry. Es bonito, digamos, ver a este equipo echándose flores y entre ellos, ¿no? Y no esa guerra de egos y ser. Precisamente por eso creo que el equipo va a ayudar a que Curry logre ese trofeo.
Ahora yo tengo una pregunta que es un poco polémica, o puede llegar a ser un poco controversial. ¿Qué pasa si LeBron James logra ganar uno o dos juegos, pero sin embargo pierde? todavía lo podrían considerar como una opción factible para el MVP o simplemente queda descartado por ser el equipo perdedor?
Yo soy de los que piensa que uno tiene que ser para el ganador. Pero creo que es tan descomunal la serie que ha tenido LeBron que si gana dos partidos, a mí me parece que uno es muy poco. Igual 4-1 es realmente una serie fácil, pero creo que si logra alargar esta serie por lo menos a 6 juegos, yo le daría la... Y sigue teniendo estos números, manteniendo estos números LeBron, yo se lo podría pensar en dar a LeBron, sin duda.
Bueno, LeBron James está de promediar un rebote más por partido, está promediando triple doble, ¿no? Está promediando 37 puntos, 9 rebotes y 10.7 asistencia, ¿no? En números le gana a todo el mundo. Le gana a Durán, le gana a Curry y le gana a todo el mundo, ¿ok? Pero no. Sin duda alguna creo que sería un poco tonto de la liga darle un MVP de las finales al perdedor así esté promediando 100 puntos. No me parece justo, me parece... No estoy de acuerdo, para nada.
Sí, yo también coincido. Es que me parece, es poco lógico que tú estás premiando al campeón de la NBA y le estás dando el premio, el jugador más valioso al subcampeón. Insisto, tiene que ser una serie como la que está teniendo LeBron que mantenga estos números que ha logrado en esos primeros dos partidos para que después, si logra alargar por lo menos a un juego 6, ya pensemos en darle el MVP a LeBron. Y ojo, también teniendo en cuenta que Curry y Durant no hagan nada brillante de aquí a allá, porque así LeBron tenga grandes números, pero si Durant vuelve a tener otro partido como el que tuvo hoy, o el mismo Curry tiene un partido de 35, 40 puntos, creo que uno de esos dos se va a quedar con el premio.
A ver, muchachos, y ya que estamos hablando de LeBron James y sus números y todo esto, ¿qué creen ustedes? ¿Se va de Cleveland? ¿Vuelve a dejar con el corazón roto a los fanáticos de aquí? ¿O se queda LeBron James en Cleveland así, de perder las finales, no importa que sea barrida o 4-1 o lo que sea, ¿no?
Bueno, yo creo que este año...
Me interesa saber tu...
No, estamos todos acá con expectativa al máximo, a ver.
Sí, gracias, muchachos. Me gusta generar este tipo de expectativa dentro de ustedes. Espero que los fanáticos, los oyentes, opinen lo mismo. Pero, sinceramente, yo creo que este año ha sido uno de los años más difíciles en la carrera de LeBron James. Es más, él llegó a decir que la derrota del juego 1 ha sido como la más difícil en su carrera. Entonces creo que tiene algo ahí, como decimos aquí, the back of his mind, tiene algo que lo está, o sea, como que preguntándose si debe quedarse, debe irse. Obviamente creo que él está consciente, si se queda, va a seguir siendo la misma historia. Nunca va a poder llegar porque simplemente el equipo no da para competir un campeonato. Creo que hay 3 opciones en el futuro de LeBron James. Una sería quedarse. Otra sería irse a los Philadelphia, que es un equipo que está en reconstrucción, ya no tanto, ya son como que realidad. Hay que trust the process, como diría Embiid. Y creo que con esos jugadores que tiene Philadelphia y la adición de LeBron James, sin duda es el favorito del este y llegaría sin problema a la final y podría competir por los jugadores que tiene a su lado. Ya tenía un equipo más armado, no tiene todo el peso sobre sus hombros, es un equipo joven, tiene todas las cualidades para ser campeón y pelear a Golden State. La otra opción, creo que por corazón, sería Miami Heat, porque he escuchado que él no quiere tener más de 3 equipos en su carrera, regresar al Heat sería regresar con su mejor amigo Wade, entonces creo que es otra posibilidad que tendría, y sabemos que Pat Riley es un genio creando equipos y probablemente pueda convencerlo de irse a Miami y traer y sumar otras superestrellas si llegan a hacer unos cambios en específico.
A ver, hoy justamente en la radio con la gente de Univision me hacían la pregunta, ¿qué va a pasar con LeBron? Yo creo que va a depender mucho de lo que él y su familia quieren. Si LeBron lo que quiere es ganar anillos para poder acercarse a Michael Jordan, que es y ha sido la inspiración y digamos casi que el fantasma, como él bien lo dijo en algún momento de su carrera, Houston es el lugar ideal. Ya lo vimos este año, Houston estuvo a un partido de sacar a Golden State, tuvo, como diríamos como se dice en el tenis, dos match points, dos posibilidades de terminar la serie, pero se quedó sin Chris Paul en esos últimos dos partidos y Houston termina perdiendo la serie con LeBron.
Pero sería como que la ruta fácil y no creo que al legado de LeBron James
Le
como
convenga,
jugador
sí.
le convenga. Entonces creo que por esa simple razón creo que no se va a Houston. Por orgullo propio y saber que pondría como que un asterisco a su carrera diciendo, ok, no pude, me voy a la vía más fácil que Houston.
Sí, sería una movida muy similar a la que hizo Durant en su momento, ¿no? Que luego de que Golden State lo eliminara en un séptimo partido en Oklahoma, se fue al equipo al año siguiente con 73 victorias, ¿no? O sea, sí, definitivamente si está detrás de los anillos, Houston sería una muy buena opción. Sin embargo, coincido con Humberto, para su legado no sería lo más vistoso. Pero bueno, ya eso es una decisión que él tiene que tomar. Yo pienso que sin duda alguna se va de Cleveland. Creo que no hay forma. Filadelfia, no sé, no sé realmente, no desconozco si tiene la capacidad monetaria para traerse a un jugador como LeBron James. Quiero acotar que realmente de Process creo que no está pasando en Filadelfia, sino en Boston, a manos de Danny Ainge, ¿no? Pero no, yo pienso que no hay forma de que LeBron se quede. Ya LeBron le cumplió a la ciudad de Cleveland y a los fanáticos, así que no tiene más nada que probar. Y bueno, y si él quiere es co competir y pelear por anillos para poder alcanzar al fantasma de Chicago, se tiene que ir a un jugador, a otro equipo y quizás armar un equipo como lo tuvo en algún momento en el Miami Heat, ¿no? Repleto de estrellas.
Yo no estoy de acuerdo con ustedes. Yo sí pienso que la verdad no creo que sea la vía fácil irse a Houston porque el fantasma, a ver, lo que hizo Durant es, yo perdí contra este equipo, que eran los Warriors, no pude y me uní con ellos. En este caso, LeBron no se está uniendo a los Warriors, que también, ojo, dicen, y está, no, parece que es un rumor ya confirmado, se reunirá LeBron con los Warriors,
Yo
que lo
pienso
cual sería
que
terrible para la
oh,
NBA.
sí, tendría que hacer, la liga tendría que hacer un boicot como lo hizo en su momento con Chris Paul a los Lakers. Sería algo.
Sí, si eso pasa, yo no veo más NBA en los próximos años
No,
porque
imagínense,
sería,
serían los Globetrotters básicamente
sí,
estos, o
sería
sea.
ridículo tener un equipo así, no hay competencia alguna. Creo que también, por otro lado, sería interesante porque suena también la posibilidad de Boston. Pero, ajá, ¿cómo queda eso, esa relación Kyrie
Yo no la veo muy factible, la verdad,
LeBron,
esa opción.
después de lo que pasó en Cleveland? Yo creo que es más rumor que otra cosa.
Sí, igual, yo pienso que, como les digo, Houston, Filadelfia también es una buena opción. Los Ángeles, porque ojo, está el rumor muy fuerte de que quieren llevarse a dos grandes estrellas aparte de LeBron. O sea, los Lakers formaron un gran equipo, tienen todo para hacerlo porque tienen todo el espacio salarial para hacerlo y tienen a dos grandes jugadores como Kuzma y también
Brandon Ingram.
a Brandon Ingram. Así que ya tienen casi que toda una base armada y se llevarían, lo que dicen, es a Paul George y a Kawhi Leonard y haciendo un tridente fantástico con LeBron. Y ahí sí tendríamos por lo menos en el oeste a tres equipos fantásticos de
Sí,
primera
a
mano.
mí, yo veo más factible los Lakers que Filadelfia realmente.
Bueno, y los Heat, ¿no? Obviamente.
Sí. A mí la opción de los Lakers no me suena tanto, simplemente porque creo que sería. Primero tendrían que fichar rápidamente a estos dos jugadores, a Paul George, que es un hecho que va a regresar a los Lakers, todavía no es oficial, pero todo el mundo sabe, él quiere venirse a los Lakers, es su ciudad, y bueno, Kawhi Leonard nadie sabe, yo no garantizaría tanto lo de
No se sabe
Leonard,
nada, nunca
porque
de
no
Cabo, no,
sabemos
no.
cómo va a rendir, prácticamente tuvo un año sentado y con las estrellas, sí, tiene buenas estrellas, tiene un buen coach en Luke Walton, pero es como que iniciar el proceso. Tiene que todavía enseñarle mucho a estos jugadores, probablemente tenga que perder un año que no va a llegar, no va a ser el campeón. Entonces no sé si LeBron tenga ese tiempo de, bueno, un año de reconstrucción y aguantar, pero sí, pienso que definitivamente se va de Cleveland.
O sea, ¿tú crees que este Cleveland que estamos viendo hoy en las finales tendría mejor roster que unos Lakers con LeBron James y otra estrella? Porque a mí no me parece. A mí me parece que el núcleo de los Lakers es un núcleo bastante bueno. Es un equipo, por supuesto, que le falta crecer. Pero si LeBron James llevó a estos Cleveland a las finales, no me cabería ninguna duda que llevara a los Lakers a las finales porque me parece a mí que tienen mejor roster y mejor futuro, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, solo no estoy convencido en una parte, que obviamente él puede hacer eso porque está en el este. Recordemos que el este es una conferencia muy débil y no hay competencia directa al trono de LeBron.
Pero muchachos, ustedes me estaban diciendo que LeBron no se iba a ir por la ruta fácil. Esa sí es la ruta difícil. Si se va al oeste, esa es la ruta difícil, porque la fácil es, ahí sí que sería unirse al enemigo y irte a Boston. Que tú dices, bueno, es el equipo único que me puede pelear, me voy a Boston, me hace, le pido disculpas a Kyrie, me hago amigo de él, lo que sea, y ahí sería la ruta fácil, porque tienes todo el equipo armado y en el este no te va a competir nadie si se llega a unir a Boston.
¿Y qué pasa con el eterno debate si LeBron se va al oeste y domina el oeste? Algo que Jordan nunca hizo y siempre estaba el asterisco, ¿no? Obviamente ese sería otro tema a desarrollar.
Ese sería otro punto. Sí. Claro. Bueno, en la época de Jordan, el oeste y el este eran muy parecidos en cuanto a lo duro que eran ambas conferencias, ¿no? Como ahora que claramente el oeste es mucho más difícil.
Sí, bueno, creo que ya eso tenemos que esperar el futuro, esperar qué pasa en estas finales. Todavía queda prácticamente un juego. Creo que ya el mismo clima aquí en Cleveland se ve que los fanáticos no tienen mucha esperanza de que pueda pasar una remontada histórica, y no es que saben que no tienen las armas. Yo sinceramente pienso que este equipo sin LeBron James es el peor equipo de la liga sin pensarlo.
Sí, yo creo que Kevin Durant les robó el alma a los fanáticos con ese juego número 3. Está toda la ciudad está gris, increíblemente, ¿no?
Bueno, pero no me van a escapar así de fácil ustedes. Y necesito predicciones para esta noche. Necesito que me den más o menos, no solamente quién va a ganar, sino que me digan más o menos con qué diferencia. No me tienen que decir de 12 puntos, pero sí por lo menos de más de 10. Si va a ser un partido cerrado de menos de 5 puntos, o si va a ser una golpiza y va a terminar ganando uno de los dos equipos por 20 más puntos. Humberto.
Yo, como siempre, generando polémica, yo creo que hoy gana Cleveland. Y no voy a decir diferencia, te voy a decir el score que va a ganar. Va a ganar 112 a 104.
Mira, niño prodigio tenemos acá, a Humberto Barbosa.
Caramba, no poseo esos poderes psíquicos que posee aquí Humberto Barbosa con los partidos de NBA. Pero pienso lo contrario. Pienso que, como ya dije al principio, Golden State va a salir a cerrar esta serie hoy. Se van a dar el lujo de barrer a LeBron James fuera de Cleveland, literalmente, porque no esperamos que vuelva el año que viene. Pero sin duda alguna creo que va a ser un partido cerrado. Si la diferencia de score se abre por más de 8 puntos, creo que son ya cuando el juego está definido, que son los últimos minutos. Pero no, creo que este juego va a estar bastante fuerte. Creo que esperemos ver una reacción de los jugadores, de los otros jugadores no llamados LeBron James en Cleveland. Pero sin duda alguna creo que Curry va a tener un juegazo, y Curry va a ser la figura de este juego y no va a haber quien lo pare.
Yo creo que va a ser un partido más o menos cerrado hasta el tercer cuarto. Y ahí nuevamente los Warriors harán lo que han venido haciendo en los tercer cuartos en los últimos años, ni siquiera en esta postemporada que ha sido costumbre, sino en los últimos años. Sacarán ventaja y terminará ganando Golden State por más de 10 puntos. Se terminará la serie. Infortunadamente no podremos viajar a Oakland, muchachos. Pero bueno, veremos la celebración en vivo de los Golden State Warriors esta noche. Así que tendremos como MVP, bien sea Curry o Kevin Durant, y tendremos a los Warriors campeón por tercera vez en los últimos 4 años, ya sin duda coronándose como uno de los equipos más importantes en la historia. Sería el cuarto título de la franquicia en Golden State y el sexto como tal del equipo de los Warriors. Recuerdo que también antes los Warriors pasaron por otras ciudades como Filadelfia. Sería el sexto título en general de los Warriors. Igualarían a los 6 de Chicago de Michael Jordan y se pondrían empatados en ese tercer puesto detrás de los Lakers y de los Celtics. Donald Trump, señores. No, señor, nos faltaba un tema que aquí me recuerda a Fernando. Donald Trump. Ay, Dios, no sé cómo empezar. Este tema, la verdad, a mí personalmente me causa molestia. Donald Trump hoy desinvitó, por así decirlo, a los Cleveland Cavaliers y a los Golden State Warriors. Es decir, les dijo que no estaban invitados a la Casa Blanca, como ha sido tradición en Estados Unidos desde la época, desde los años 60, que el equipo campeón de la NBA, de la NHL, de la NFL van, o de las grandes ligas van a visitar al presidente de la Casa Blanca. Este año ya Trump hizo lo mismo con los Philadelphia Eagles y no los invitó, no los desinvitó. Yo solo hago una pregunta. ¿Ustedes parece que uno puede desinvitar a alguien que no quiere ir? O sea, si yo no, si tú me dices, oye, Fernando, te voy a invitar a mi casa, yo me entero que, no, yo a la casa de Jaime yo nunca voy, yo después como decir, ah, bueno, no te invito. Me parece absurdo, no sé qué piensan ustedes.
Sí, bueno, pienso que la educación es una de las pocas cosas en este mundo que no se puede comprar con dinero, ¿no? Pienso que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es una persona que no quiere perder una, y como dices tú, ¿no? Ya, no me desinvites, igual ya te dije que no voy a ir, ¿no? Simplemente es por ser el que tiene la última palabra y ser el más fuerte, simplemente, ¿no? Y mientras que la realidad la conoce todo el mundo, la realidad era que tanto los Philadelphia Eagles, lo que iban a ir eran aparentemente menos de 10 jugadores, porque sabemos que no es el presidente más popular de estos los Estados Unidos, ni él, ni sus políticas, ¿no? Y luego de que LeBron James y Stephen Curry dijeran que, epa, gane quien gane, no vamos a ir, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, es una forma simplemente, creo yo, del presidente de tener la última palabra, de dársela del más fuerte, pero realmente creo que a los jugadores, me gusta la posición de los jugadores, que no importa el rubro, se estén uniendo a una causa, bueno, ¿qué te puedo decir? Me parece hasta ridículo los comentarios del presidente luego que ya los mismos jugadores dijeron que no iban, ¿no? Sin sentido total.
Sí, creo que es un tema sensible, es un tema controversial que honestamente no me gustaría perder tiempo discutiendo porque creo que no vale la pena. Estamos disfrutando del deporte, que es una de las cosas más hermosas del mundo y todo vivimos, te hace sentir emociones, levantar pasiones que otras cosas nunca van a llegar a ser. Entonces, mezclar el deporte con política creo que no es lo mejor. Sinceramente, pienso que la decisión de Donald Trump simplemente es una, como digamos, son patadas de ahogado que no tienen ningún sentido porque ya sabemos que los jugadores de la NBA no iban a ir a la Casa Blanca. Entonces, es simplemente una forma de llamar la atención y ser él siempre el centro de la atención de que, ah, bueno, sí, no vinieron porque yo lo dije. Pero en realidad todo el mundo sabe que ya era una decisión tomada y no iba a pasar nada. Pero mejor nos vamos a disfrutar del juego 3 y del juego 4, perdón, y ya.
Bueno, señores, yo les agradezco mucho a ustedes por todos estos comentarios, por estar acá, por haber disfrutado de ver lo que ha sido de una experiencia fantástica en estas finales. Además, no contamos aquí, pero brevemente les digo, estuvimos ayer jugando en el Quicken Loans Arena, en la misma cancha donde LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry y demás hacen maravillas. Estuvimos jugando. No hablaremos de nuestro nivel porque daría para 6 podcasts más.
Bueno, yo escuché por ahí que la directiva de los Cavaliers se vio muy interesada en el desempeño que tuvo el señor Jaime Bernal en la cancha, ¿no? Y no me extrañaría que llegara un contrato volando por ahí antes que nos fuéramos de esta ciudad.
Estoy hablando con Jared Smith, que es mi representante, para ver qué podemos hacer. Pero no, la verdad, otra de las grandes experiencias que nos podemos llevar en estas finales. De verdad, les agradezco mucho. Ha sido una experiencia inolvidable nuevamente, como siempre, estar en una final de la NBA. Es, yo creo que una de las cosas más bonitas que nos da esta profesión. Y para ustedes, de verdad que esperamos que los podamos acompañar nuevamente con este podcast. Seguramente vamos a hablar post final de qué fue lo que pasó. Les agradecemos mucho el tiempo y por favor manténganse en sintonía.
Chao.
Hasta luego.